Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a hablar con Uruguay en este espacio Identidad. Desde Uruguay nos recibe Mauricio Cieleniek. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado. Muchas gracias por volver a encontrarnos con ustedes.
El placer es nuestro, siempre son muy interesantes los temas que nos traéis y en este caso yo creo, Mauricio, hay tres palabras en juego, tres conceptos en juego: socialismo, religión, judaísmo y una reflexión muy interesante. Cuéntanos.
¿Cómo tener la identidad judía con todas estas situaciones sin religión, sin socialismo y qué sentido tiene la vida en todo esto?
Claro.
Más teniendo en cuenta la historia nuestra. Comienzo, ¿te parece?
Sí, además, me has comentado antes de empezar a grabar, Mauricio, que esto surge, digamos, tu reflexión en torno a este tema, surge tras hablarlo con un amigo, ¿no?
Sí, mira, estábamos hablando con Enrique Goldstein, que me invitó a tomar un café junto con Isaac, que es parte de la redacción de Identidad, y Enrique, que hace años que no nos veíamos, éramos de la Yomer HaTzair. Uh-huh. Él ahora tiene su creencia religiosa, no es la mía, y empezamos a hablar de la idea socialista, temas políticos, y yo le contesté que el diario Identidad habíamos acabado de hacer una entrevista al senador Agassi. El senador Agassi, que lo estuve yo en esa entrevista hablando con él, es uno de los senadores más importantes que tiene el país, es íntimo amigo del expresidente Mujica, ha pasado por toda la evolución, la misma que pasó Mujica, se ha jugado, que él mismo dice, en errores como haber sido guerrillero, en fin, y ahora está en el gobierno y dirige la mayoría del Frente Amplio en la bancada, que es mayoritaria, con el 51% de apoyo de los legisladores. Entonces se nos ocurrió en ese momento, es a él que hacer una entrevista. Entre muchas cosas de la entrevista, lo que quiero destacar es que le fuimos a preguntar, yo vengo de la Yomer HaTzair, de un ideal socialista, que hoy está naturalmente castigado y no sé si en una situación utópica, y le preguntamos a esta figura si el socialismo concebido es una utopía, que se sigue hablando, si la izquierda tiene una utopía o hay realidades concretas que pueden afirmarse. Entonces, lo tengo que hacer muy breve, pero de alguna forma comentó, mira, desde Marx, que habló que la clase obrera va a ser el gran puja de una nueva sociedad, todas las revoluciones, la rusa, la china, la cubana, todas las que conocemos, la de Vietnam, ninguna fue de la clase obrera. La clase obrera nunca tomó el gobierno, lo que tomaron fueron campesinos, sectores mucho menores que la clase obrera. Por lo tanto, decía el senador, Marx se había equivocado en esa concepción que tenía. Y en el mundo socialista nunca se había hablado de la estatización de los medios de producción, se había hablado de la sociabilización de los medios de producción, que es algo totalmente distinto. El socialismo fracasó, la caída del muro de Berlín nos recuerda, los cambios en China y en Cuba ahora nos recuerda. Entonces le preguntamos, senador, usted que es de la fuerza de izquierda, usted que representa con toda su imagen y como senador a la izquierda del Uruguay, ¿hay una sociedad mejor que la capitalista que se pueda intentar pujar? Y él nos dice, en realidad no hay una sociedad que pueda suplantar a la sociedad capitalista que vivimos, aunque pensamos que es totalmente injusta. Más que utopía, nos decía, lo que el hombre siempre ha tenido, un ideal de superarse. Y entonces lo que está ahora, que la izquierda está buscando, ese ideal, esa búsqueda de ese ideal para superarse, que no sabemos cuál es, pero que es la búsqueda. Por lo tanto, ante la insatisfacción de una estructura de los regímenes que tenemos ahora, es lo único que dice como izquierda que hay un intento de búsqueda, pero no hay una solución, un planteo bien concreto al respecto. Bueno, conversado esto con...
Disculpa, Mauricio, perdóname que te interrumpa un segundo, porque claro, has puesto ejemplos de países como China, como Cuba, y realmente también, de alguna manera, a su forma, Israel en principio tiene un comienzo muy socialista como nación, ¿no? Y ahí también podemos, ¿crees que en Israel también se puede ver reflejado, digamos, el fracaso o la falta de resultados del socialismo?
Bueno, Israel comenzó como un país progresista, de cooperativas, jaluziano, con kibutzín, y esa situación en su estructura básica ha desaparecido. Uh-huh. Entonces, naturalmente, la experiencia de Israel va en ese mismo sentido.
En el mismo,
¿verdad?,
sentido, claro. Uh-huh.
Sí. Eso no cabe la menor duda. Entonces, en ese momento que le comenté todo esto, Enrique dijo, me tiró la, ¿cómo te podría decir?, la gran pregunta. Me dice Enrique, pero escúchame, ¿qué sentido tiene tu vida o la vida en general sin el socialismo, sin una creencia religiosa, y cómo podés ser judío en esas condiciones? Lo cual, estábamos con Isaac Mirkus y los tres nos reímos porque hasta habló del sentido de la vida. Entonces, claro, le digo, pero esto conversarlo en 10 minutos que tenés es casi imposible, Enrique. Entonces le dije, mira, voy a preparar un trabajo, ya que se iba para Canadá, voy a preparar un trabajo y te lo voy a hacer por escrito y ya lo pongo en el diario de identidad, porque las planteos que vos haces son interesantes, son de peso y que por lo tanto es de utilidad y seguramente la mayoría de los lectores va a estar interesado. Bueno, entonces empecé a preparar algo y voy a comentar alguna cosa que empecé a preparar, ¿no? Porque Enrique dice... Me decía este amigo que las escrituras, la Torá, la religiosidad, todo es una misma cosa de la identidad judía, todo es lo mismo. Lo cual yo le dije, pará, estás entregando demasiado. De repente no es todo lo mismo. Y entonces, en función de eso, dije, bueno, voy a dividir los temas en partes para poder dar alguna respuesta, ¿no? teniendo en cuenta que yo no tengo la verdad, solamente son interpretaciones. Yo, como humanista secular de identidad judía, tengo mi interpretación, ¿no? Entonces yo le decía, y yo estoy escribiendo algo así como que por 2000 años la vivencia judía ha sido, desde el punto de vista cultural o religiosa, la fuerza fundamental. Y lo secular fue muy pequeño, porque vivimos en la Edad Media o por el siglo antes de la Era Común, vivimos un mundo donde el poder dominante era un poder religioso, donde la mística estaba... como fuente fundamental, porque no se sabía cómo interpretar las cosas. Pero yo, viendo toda esa situación, tengo que recordar que todas las festividades judías, los ritos, están basados en una evolución del pueblo de hebreo, el pueblo de Israel, que pasó de la vida nómada a la vida sedentaria. Y un pueblo que comienza a tener una identidad basada en una vida sedentaria, aunque tenía sus características agrícolas pastoriles, pero empezaron a surgir pequeñas aldeas, pequeñas ciudades, y entonces empezaron a absorber necesidades distintas que la vida nómada. Incluso empezaron a tener con otras culturas dominantes, como la babilónica, la siria, sincretismos culturales, tanto religiosos como de otro tipo. Entonces, obviamente, el pueblo judío comenzó a tener una vida, pero empezó con una vida de sedentarismo agrícola, pastoril a la vez. Entonces, yo quiero recordar que siglos antes existió el Código de Hammurabi, que está en la región, en la región mesopotámica, un poquito después de los sumerios, y que de los pueblos sumerios de esa cultura, y que el Código de Hammurabi fue el primer código escrito que se conoce, donde estaba establecido la legislación. Es un código muy importante, porque es la primera vez que un pueblo sedentario tiene necesidad de establecer leyes para poder convivir, y entonces se estableció el Código de Hammurabi, que creo que está en el Museo del Louvre en Francia, en París, y está en una piedra que es una reliquia histórica, ¿verdad? Pero a la vez me hace pensar, si la Torá, los 613 preceptos, no fue una necesidad humana del hombre, del hebreo, del israelita, de tener una legislación propia. ¿O acaso podemos pensar que puede haber un pueblo desarrollándose en el mundo en forma sedentaria sin tener reglas sociales y sin tener una legislación? Entonces, muchas veces Eric Fromm menciona en Dioses y no me acuerdo bien el nombre del libro, Seréis como los dioses, menciona a Eric Fromm que muchas veces leyendo la Torá, él ha sido un estudioso de la Torá muy importante, se pregunta si la religión judía no se acerca más a una legislación que a una religión. Y ahí es donde comienza, con esa interrogante, algo que es muy interesante, ¿no? El pueblo judío estableció una Torá. Y si no es sagrada y es del hombre, tiene algunos incluso situaciones o leyes de la legislación de Hammurabi. Tiene de Noé, de las siete leyes de Noé, la Torá. Y entonces, si la Torá no es una creación humana que se sacralizó, porque en ese tiempo todo se sacralizaba, se mitificaba. Y ahí empieza el tema, y ahí es donde yo recuerdo, no recuerdo qué parte del Talmud, pero hay una parte que dice el Talmud, que lo más importante para la religión judía es cumplir las mitzvot. No es su acercamiento a Dios, su amor a Dios, su fe, es cumplir las mitzvot. Es decir, cumplir la legislación que se da. Y entonces justamente tengo la sensación que la necesidad humana de cómo relacionarse, esa necesidad humana hace del Talmud y hace de todo lo que es la Torá, de alguna forma establece una legislación para poder vivir en sociedad. Pero a la vez, yo les voy a recordar los grandes acontecimientos judíos que la religión está marcando, que son aspectos como Hanukkah, como Rosh Hashanah, como Shavuot, como Pesach. Entonces quiero hacer recordar que Hanukkah, que ha sido una gesta histórica de poder recuperar el templo, solamente 400 o 500 años posterior, a través del Talmud, se estableció el relato ese sacralizado del milagro que hubo de la velita. Antes, eso no existía. Es decir, fue una creación talmúdica que se le adjudicó a un hecho histórico pasado 400 o 500 años. Entonces, no me deja de ser importante. Por otra parte, Hanukkah, que vendría a ser en diciembre, coincide con una parte agrícola pastoril justo en un momento especial del desarrollo agrícola pastoril, de los movimientos del sol, del frío, del calor, de las estaciones. Rosh Hashaná también en el hemisferio norte es una cosa, en el hemisferio sur es otra, pero Rosh Hashaná es casi el comienzo de, en el hemisferio sur del verano, en el hemisferio norte del invierno. Es decir, son también festividades agrícolas pastoriles. Shavuot es la fiesta de las cosechas, que la religión tomó esta festividad pagana y popular como la entrega de la Torá, pero en realidad está basada en la fiesta de la cosecha. La entrega de la Torá es una interpretación religiosa. Pesaj, hay muy variadas relatos, que no me voy a entrar en esos relatos, pero si fuimos esclavos en Egipto, no fuimos, si siempre estuvimos en Canaán, etcétera, etcétera, el libro de Sansón y tres historiadores más, da las dos interpretaciones. Entonces, simplemente, yo lo que estoy diciendo es, qué casualidad que todas las festividades judías coinciden con fechas históricas de lo agrícola pastoril, y que son fechas de festividades paganas. Hanukkah es la fiesta de las luminarias también, para decir algo. Entonces, cuando Enrique me está diciendo, ¿cómo podés negar el valor de la Torá? Yo le estoy contestando, no, yo no niego el valor de la Torá. Es imprescindible, solamente que tomo a Amos Oz, el escritor israelí, y lo entiendo de la forma que lo entiende Amos Oz, que dice, la Torá es un valor imprescindible, es una parte de la tradición nuestra, es una creación del pueblo judío. Solamente, ¿por qué lo tengo que interpretar en forma religiosa y no poder interpretarlo en forma atea, secular? Y yo lo interpreto en forma atea, secular, sacándolo de todas las leyendas y las cosas sacralizadas de leyenda, que en realidad yo no creo en eso, pero que el poder dominante en ese momento hacía imponer las leyes de esa forma. Leopoldo Müller decía, fue uno de los creadores del movimiento humanista secular en el mundo, junto con Jerry Wine en Estados Unidos, por el año 1986, y Leopoldo Müller, aparte de decirnos que la Biblia, su uruguayo está fallecido lamentablemente, decía que la Biblia es demasiado importante para dejárselo a los religiosos. A mí me quedó eso muy importante. Y él era un gran estudioso de la Torá, era un gran estudioso, y daba sus interpretaciones bíblicas, que hay toda una materia universitaria de crítica bíblica que da interpretaciones, ya sea religiosas o sea seculares. Y entonces Leopoldo nos decía que los acontecimientos que están en la Torá son acontecimientos muy importantes, pero que a la vez están basados en hechos históricos, en hechos reales del pueblo, y que nosotros tenemos que religar estas festividades, que las vemos como religiosas, volver a religarlas con los acontecimientos primeros que tuvo el pueblo de Israel, no de Israel, Israel, creo en los comienzos, religarlas en esos valores. Y que lo otro es parte de una tradición que no la tenemos que perder, las leyendas que hay, lo sacralizado, y parte del relato, del folclore que tenemos, que tienen importancia, pero que en realidad no tenemos por qué creer en ellos. Entonces, no tenemos por qué darles un lugar sacro. Entonces, acá me aparece una pregunta, Jordi. Y esta pregunta me parece importante para que los oyentes y todos nosotros nos preguntemos. ¿Acaso? Se la voy a dedicar esto a Enrique, ese amigo, que de alguna forma le voy a hacer llegar esto. ¿Acaso el judío que es creyente, si en algún momento deja de ser creyente, deja de ser judío? Porque a nosotros nos preguntan, ¿cómo podés ser judío si no crees en todo eso? Si no crees, cuidado, no en la Torá, en el relato sacralizado.
El relato sacralizado.
Entonces yo pregunto al revés. El creyente judío, cuando deja de creer, ¿deja de ser judío? Por supuesto que no. Y tenemos el ejemplo de Jerry Wine, que fue un rabino judío americano, en la década del 1970-80, que dejó como rabino de tener creencia religiosa, y él dijo, yo porque dejé de creer en algo superior, no dejo de ser judío. Y entonces él fundó, junto con Leopoldo Müller de Uruguay y 8 personas más, rabinos, fundó el movimiento humanista secular, en el cual no tenía por qué tener una creencia judía religiosa, creyente, superior. No se creía en Dios, pero sí se valoraba los altos tradiciones y creencias judías que nos rodearon. Entonces, me parece que es muy importante eso.
Sí, Mauricio.
No sé si tengo unos minutos más para hablarte del cambio que hay en estos momentos en el judaísmo en los últimos 2 siglos.
Pero tenemos muy, muy poquito tiempo, Mauricio. Apenas 5 minutos.
Bueno, a la vez, en el mundo sucedió que la ideología dominante, que era la religiosa, empezó a cambiar con el conocimiento, con la ciencia, y se empezó a ver de otra forma. Y entonces, en especial en el romanticismo, que es la época que surgen los grandes cambios radicales, fueron antes también, en la Revolución Francesa, con las pinturas, con la creencia, los judíos se vieron, que empezaron a salir en gran medida de los guetos, comenzaron a ser ciudadanos con iguales derechos, muy lentamente esto, ¿no? Y comenzó a haber una individualidad y una libertad totalmente distinta. Y entonces ahí cambia el judaísmo de religiosidad por un judaísmo de libertad, que como Sartre dice, venimos al mundo... estamos arrojados en el mundo a elegir, y tenemos que elegir, y ya no somos las ovejitas que teníamos que seguir lo que nos decían los mayores y el poder mayoritario, que era religioso, y en esa elección comienza a surgir las formas seculares, tanto de poder, de fuerza y de pensamiento. El judaísmo está pasando ese momento, y nos quedan los resabios religiosos o las formas religiosas, porque yo creo que más que una creencia religiosa en el judaísmo, quedaron formas religiosas, formas de festejar los acontecimientos históricos nuestros, que no hay por qué tocarlas, son parte de los valores y de nuestra riqueza. Y es ahí donde yo voy a hacer recordarnos que en los últimos 100 y pico de años, el valor más importante en el judaísmo pasó de lo religioso a lo secular, con la formación del movimiento sionista, con la creación del Estado de Israel, y todo lo que antes era de creación religiosa pasó a ser de creación secular. Y estamos viviendo ese periodo. Entonces, en ese periodo que estamos viviendo, yo me pregunto, ¿cuál es la identidad judía? Y bueno, para decirlo en dos minutos, Aristóteles decía que somos los humanos por naturaleza seres políticos, significa seres sociales. Y como seres sociales y políticos somos parte de la sociedad, pero no somos una parte genérica, somos una parte singular, particular. ¿Cómo el hombre se integra a la sociedad? El hombre se integra a la sociedad a través de identidades, a través de hechos concretos. Y entonces, si bien lo judío no es sagrado, pero lo judío es básico, porque para integrarte a la sociedad tenés que tener una identidad, ya sea judía, uruguaya, española o todas juntas, lo que sea. Y es ahí donde es irremediable tener una identidad, que en nuestro caso naturalmente es la identidad judía. Y si te querés, paro acá o querés preguntarme algo, porque si no sigo con Bauman y ahí me...
Es que, Mauricio, estamos ya sin tiempo. Realmente lo que podemos hacer es convocar a nuestros oyentes a una segunda parte de este programa en la que podamos seguir explicando estos temas, porque realmente me da pena terminar tan pronto y con prisa. Así que, si te parece, podemos emplazar a los oyentes a un nuevo programa en el futuro en el que continuemos hablando de estos temas. ¿Qué te parece, Mauricio?
Bueno, correcto, sí. Lo coordinamos por mail, cualquier
pues
cosa.
Perfecto, pues ya saben, queridos oyentes, muy pronto volveremos a hablar con Mauricio y seguiremos hablando de este tema realmente tan profundo y seguro también polémico, pero al cabo muy interesante para todos. Mauricio, muchísimas gracias, un saludo fuerte, hablamos próximamente.
Bueno, gracias y saludos a toda la audiencia de ustedes. Adiós.